Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La FDA va a acelerar la aprobación de la vacuna contra el MEV1, actualmente en fase de producción en 5 emplazamientos secretos de Estados Unidos y Europa, y ha afirmado que las primeras dosis para el uso humano podrían estar disponibles en 90 días.
Estamos en plena lucha contra el coronavirus, y son muchos los especialistas que creen que lo peor ya ha pasado y que estamos a punto de atravesar ese túnel que nos tiene en vilo a todos. Pero ahora que se pudiera empezar a ver la luz, nos asalta una duda que algunos científicos no ven tan descabellada: la posibilidad de que el coronavirus, tras desaparecer, regrese en otoño. Y no solo este otoño, sino en los años posteriores, como una nueva gripe estacional. ¿Podría producirse un repunte tras el verano? ¿Regresará el coronavirus cada año cuando llegue el frío? Y si es así, ¿cómo podríamos hacer frente a una posible pandemia estacional? Para resolver esta y otras dudas, recurro al especialista en medicina preventiva y salud pública y presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, el doctor Pere Godoy. Muy buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches.
Oiga, están saliendo a la luz ideas que no se ciñen a la tesis oficial y que apuntan a que el coronavirus es un virus, podría ser un virus creado en un laboratorio. Mi duda es la siguiente: cuando se estudia o se analiza un virus, ¿es posible conocer su origen, si es de origen natural o si ha sido manipulado en un laboratorio?
Actualmente existen instrumentos para poder asegurar con una fiabilidad alta el origen de los virus en general, de este virus en particular, del coronavirus. Sabemos que circulan virus en murciélagos en concreto y que tienen una similitud altísima con el virus que afecta a la especie humana en estos momentos, y por tanto con un nivel de fiabilidad altísimo se puede decir que el origen de este virus es de los murciélagos, aunque tiene que haber pasado por algún animal intermedio para explicar totalmente la configuración, la composición actual de este virus.
Sea o no el caso del coronavirus, ¿cómo puede un virus escaparse de un laboratorio? ¿Qué condiciones tendrían que darse para que eso pudiera ocurrir?
Esto realmente es improbable, ¿eh? Los laboratorios que manipulan virus peligrosos que pueden saltar a la especie humana y causar brotes o incluso pandemias son laboratorios que tienen medidas de nivel de seguridad altísimos, los laboratorios que manipulan el virus de la polio o de la viruela, y realmente es una eventualidad muy, 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 muy improbable, ¿eh? Y en todo caso, con los niveles de seguridad y las obligaciones que tienen estos laboratorios, si esta eventualidad se diese, también están obligados a comunicarlo de forma rápida y a controlarlo, ¿eh? Yo realmente pensar que un laboratorio de estos niveles de seguridad, con estos estándares, con profesionales de alto nivel, no explicasen que han tenido un problema de este nivel, es impensable en ciencia, ¿eh? Yo creo que tenemos que estar a este nivel tranquilos y que son laboratorios seguros y que nos comunicarían cualquier eventualidad de este tipo.
Al margen de esa teoría de que el coronavirus nació en un laboratorio y se escapó de él, oiga, ¿cuál es el motivo de que en un laboratorio se trabaje en la creación de un virus que pueda llegar a ser letal?
Bueno, realmente los laboratorios realmente no trabajan un virus para que sea letal para la especie humana, ¿eh? Se manipulan y se investigan virus por diversas razones, incluso con razones tan interesantes y tan beneficiosas para la especie humana, como crear virus que pueden usarse para crear vacunas que nos protejan, ¿eh? Realmente pensar que los laboratorios en general que están investigando con virus están investigando para crear realmente virus que nos puedan destruir, yo creo que es una idea, vamos, que no se corresponde con lo que realmente se está haciendo en investigación virológica en estos momentos a nivel mundial, y en todos los laboratorios están investigando a veces con virus que potencialmente podrían ser peligrosos, para eso se tienen medidas de seguridad a alto nivel, y en todo caso siempre con la finalidad de ayudarnos a todos, incluso con la creación, por ejemplo, de vacunas.
Por tanto, se puede afirmar que a ciencia cierta hay casos de virus que han sido creados en laboratorio. Esto sí es cierto, ¿no?
Podría ser, sí, podría ser en casos concretos. Hay virus que se han manipulado lo suficientemente como para decir que se han creado en el laboratorio, por ejemplo, ahí el, pero esto es algo, en fin, obvio y palpable, el virus que se utiliza para inmunizarnos, por ejemplo, contra el sarampión o contra la rubeola o contra la parotiditis, son virus que han pasado por numerosas resiembras que ya no tienen nada que ver con el virus natural y podemos decir que en cierto modo se han creado en el laboratorio. También el virus de la polio, por ejemplo, que nos ha ayudado a erradicar, estamos a punto de erradicar la polio a nivel mundial gracias a lo que podríamos llamar un virus manipulado en el laboratorio. Pero esto lo hemos de considerar como un avance científico y en general como una aportación beneficiosa para todos nosotros.
Oiga, según lo que ya se conoce sobre el coronavirus, ¿cómo llega al organismo? ¿Cómo se instala en él? Porque he leído algo así como que se engancha a las células, las penetra como un abridor de latas. ¿Qué significa eso exactamente?
Este símil es bastante, que se corresponde bastante con la realidad. Este virus tiene unos receptores específicos en la superficie de las células epiteliales del árbol respiratorio. Cuando inhalamos una partícula vírica, este virus encuentra este receptor, se pega a la superficie de esta célula, la abre, como usted estaba en fin, ilustrando, yo creo que muy bien, y una vez que ha abierto este receptor, se mete dentro, se transcribe en lo que es el contenido de la célula del árbol respiratorio, se llega a integrar en el material genético de esa célula y ahí logra, de alguna manera, colonizar al material genético de nuestras células para producir las proteínas que hacen que se pueda multiplicar dentro de la célula, romper la célula y salir a colonizar nuevas células que a su vez tienen también este receptor específico. Por tanto, el símil que ponía usted de pegarse, abrir la célula como una lata, meterse para adentro, colonizar el material genético, replicarse, destruir la célula y colonizar nuevas células, pues esto se corresponde bastante con la realidad. También hemos de decir que cuando está haciendo esto, también nuestro sistema inmunitario es muy inteligente y a la vez que estamos sufriendo esta colonización, nuestro sistema inmunitario está también empezando a fabricar anticuerpos que pueden ser capaces de llegar a bloquear a este virus y eliminarlo.
Vamos a centrarnos en el COVID-19 y el futuro que nos aguarda. Hace uno o dos meses, las esperanzas estaban centradas en la primavera. Se decía que la temperatura iba a ser un aliado en la lucha contra el COVID-19. ¿Es eso cierto? ¿El aumento de las temperaturas ayuda a su desaparición? Porque de momento no parece que esto esté siendo así, ¿no?
Se han buscado muchas similitudes con el virus de la gripe. Y ciertamente el virus de la gripe está muy influido por las temperaturas, también por el grado de humedad. Como esto es así para el virus de la gripe, se ha querido buscar una similitud con el virus con el coronavirus, pero ciertamente el coronavirus es un virus diferente y no sabemos si realmente las temperaturas y la humedad van a tener el efecto que tiene sobre otros virus. Es posible, pero lo tendremos que aprender en los próximos meses. En todo caso, lo que sí tenemos que saber es que la mayoría de la población española es todavía susceptible a este virus y que, por tanto, durante todas estas próximas semanas que nos vienen, hemos de saber que buena parte de nosotros somos susceptibles, podemos estar colonizados, nos podemos infectar por este virus y hemos de tener en marcha todas las medidas para conseguir que la transmisión sea lo mínimo posible a nivel comunitario.
O sea que la idea de que pueda haber un repunte después del verano, cuando llegue el otoño, en este momento no es más que una hipótesis, ¿no?
Es solo una hipótesis plausible, lógica, sabiendo cómo está el nivel de inmunidad, pero una hipótesis que respecto a temperaturas y humedad y comportamiento similar a la gripe, realmente esto se tendrá que constatar en los próximos meses.
Me atiende el doctor Pere Godoy, es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología en nuestro país. Oiga, doctor, algunos especialistas ya apuntaron en su momento a la posibilidad de que el coronavirus haya llegado para quedarse, que regrese cada año, en otoño, como una especie de gripe estacional. ¿Esto podría ocurrir? Y si es así, ¿de qué dependerá?
Esto podría ocurrir. De hecho, yo creo que tendría que haber una declaración explícita a nivel internacional a ver si vamos a ir hacia intentar erradicar este virus del mundo, de la especie humana, cosa que yo creo que va a ser muy complicado porque esto puede exigir tener paradas las economías de los países durante meses y yo creo que esto va a ser muy, muy, muy difícil, o realmente que hubiese una declaración en el sentido de que nos vamos a conformar con tenerlo mitigado. Mitigado significa reducir su transmisión al mínimo para que realmente el sistema sanitario pudiese absorber todos los enfermos que generase el virus e incluso evitar casos graves y ganar tiempo para tener la vacuna, pero esto realmente tiene que ser un acuerdo internacional. Yo creo que con lo que sabemos ya en estos momentos va a ser muy, muy, muy difícil erradicar el virus y nos vamos a tener que ir mentalizando que seguramente se va a quedar entre nosotros y lo que tendremos que intentar conseguir entre todos es que haya la mínima transmisión a nivel comunitario.
Hablemos de prevención. Si fuera un virus como la gripe que vuelve cada año con el frío, ¿usted cree que sería tan agresivo como el que estamos sufriendo en este momento?
Bueno, eso también es una pregunta muy interesante porque realmente si se cumple la regla de que todos los virus a base de producir infecciones repetidas en la especie humana pierden virulencia, si eso también se cumpliese con el coronavirus, es de esperar que en los próximos meses el nivel de virulencia bajase. De hecho, los virus de la gripe, cuando aparece un nuevo virus y que genera a veces pandemias, esto se constata que realmente la primera temporada el virus tiene una tasa de letalidad importante, crea muchos problemas, pero conforme van pasando las temporadas y el virus se queda entre nosotros, el virus es lo suficientemente inteligente como para evitar causar muertes, porque de hecho si causa una muerte el virus en sí mismo se extingue en la persona que ha infectado y por tanto a base de pasar de forma repetida en diferentes personas los virus se van reduciendo su grado de virulencia y es menos agresivo. Esto es lo que se espera que también pase con el coronavirus y esperamos que conforme vayan pasando los meses y quizás su nivel de agresividad también se vaya reduciendo.
Si las personas que pasan el coronavirus se inmunizan, digo, si partimos de esa base, esto puede significar que si el virus vuelve en unos meses, ellos no lo contraerán. Sin embargo, en alguna experiencia cercana de algún compañero que ha vivido el coronavirus con bastante intensidad, ha conseguido vencerlo y ya está fuera del hospital, noticia que me alegra de manera muy especial y de manera muy personal. Desde el hospital le han dicho que no le garantizan que esté inmunizado. ¿Esto no se puede garantizar?
Esto en estos momentos no se puede garantizar, pero todo hace pensar que realmente las personas que han pasado la enfermedad, que han generado anticuerpos, van a estar protegidos durante 4 o 5 años si tiene el coronavirus que produce el COVID-19, si tiene un comportamiento similar a otros coronavirus. Por tanto, no se puede asegurar al 100% porque tenemos que aprender todavía cosas de cómo qué papel va a jugar la inmunidad, pero también tenemos que recoger, que entender lo que se conoce de otros coronavirus y si el comportamiento similar, que tenemos que pensar que tiene que ser similar, pues realmente las personas que han pasado la enfermedad tienen que estar protegidas durante 4 o 5 años y esto pues creo que lo podremos confirmar en los próximos meses.
Doctor, si el coronavirus se convierte en una epidemia estacional, tengo la impresión de que la única solución realmente efectiva será conseguir una vacuna, ¿no?
Sí, realmente en salud pública las vacunas juegan un papel clave. Pueden conseguir una cosa que en salud pública se valora muchísimo, que es inmunidad de grupo, conseguir que haya un porcentaje de población alta de tal manera que el virus tenga muchas dificultades para circular a nivel comunitario. Esto ayuda a proteger incluso a las personas que no se vacunan o las personas especialmente vulnerables que aunque se vacunan pues no acaban de responder bien a las vacunas. Por tanto, las vacunas tienen este efecto fantástico que también lo produce en parte de la enfermedad natural, pero las vacunas lo inducen sin producir unos problemas, que es generarnos a nivel individual inmunidad suficiente para defendernos contra ese virus y a nivel de grupo, a nivel de sociedad, conseguir lo que se llama la inmunidad de grupo, que hace que los virus no tengan la oportunidad de circular de forma rápida entre nosotros. Esto, si pudiésemos conseguir una vacuna con el coronavirus, pues realmente sería la situación ideal, porque con ello podríamos conseguir este sistema de barrera y con lo cual incluso podríamos llegar incluso en determinadas zonas y llegar incluso a eliminar el virus.
Disculpe la osadía de la pregunta que le voy a formular, síntoma inequívoco, primero de mi atrevimiento y desde luego de mi incompetencia en la materia. Si tenemos seres humanos que han generado anticuerpos capaces de vencer a la enfermedad, ¿por qué no aprovechar el plasma de esos pacientes para convertirlo en un arma letal contra el virus?
Bueno, esto no es ninguna idea descabellada. De hecho, es una idea muy lógica y, de hecho, hay en estos momentos ensayos clínicos para ver el nivel de beneficio que puede utilizar el plasma de personas que ya han superado la enfermedad para ayudar a superar la enfermedad a enfermos que en estos momentos tienen la infección por el COVID-19. Por lo tanto, no es ninguna idea descabellada, es todo lo contrario, es una idea bastante lógica el utilizar lo que se llama la inmunoterapia, el utilizar suero, anticuerpos de personas que han superado la enfermedad para ayudar a otros enfermos a superarla o incluso ayudar a determinadas personas expuestas que no se infecten. Esto se hace en otras enfermedades, por ejemplo en el sarampión o en la varicela o incluso en la hepatitis B, por ejemplo, existe esa técnica, se utiliza, y en el caso del coronavirus en estos momentos hay ensayos clínicos para constatar cuál puede ser el papel del suero de personas que han superado la enfermedad para ayudarnos, o bien para no infectarnos en personas muy expuestas, o bien para ayudarnos a superar la enfermedad las personas que la están pasando en estos momentos. Por tanto, es una idea adecuada, lógica, que se está investigando en estos momentos.
Doctor, ¿cuál es el final de todo esto? Porque igual que al principio se hablaba del paciente cero, porque si se localizaba y se aislaba podría detenerse la propagación, ahora cabe pensar que mientras haya una persona con coronavirus, el problema sigue estando ahí, que nunca nos vamos a librar de él, ¿no?
Este es uno de los grandes enemigos que tenemos en estos momentos en el campo del coronavirus. El coronavirus está generando casos subclínicos, casos con una sintomatología muy banal, hasta en el 80% de las personas que infecta. Esto es una buena noticia a nivel individual, porque quiere decir que produce en un porcentaje elevado pocas complicaciones clínicas, aunque en otros casos sí que también produce, como sabemos todos, pues casos que generan ingreso hospitalario o en UCI, pero sí que produce un porcentaje alto de casos que los podemos llamar desde el punto de vista clínico casos silenciosos, que no se detectan por el sistema sanitario, pero que son capaces de generar cadenas de transmisión y que, por tanto, generan transmisión a nivel comunitario. No nos tenemos que alarmar mucho porque realmente son casos que el nivel de transmisión no es tan elevado como los casos graves, pero como son muy numerosos a nivel comunitario, pues generan cadenas de transmisión. ¿Qué significa esto? Significa que constatar con una seguridad del 100% que no existen cadenas de transmisión de este virus en un territorio determinado es muy complicado porque hay muchos casos subclínicos. De hecho, eso es lo que está pasando en China, en Hubei. Se pensaba que se tenía totalmente controlada la enfermedad, pero estamos viendo que realmente van goteando casos, pocos, pero van saliendo casos porque hay cadenas de transmisión generadas por casos subclínicos que no detecta el sistema sanitario. Esto, insisto, a nivel individual es una buena noticia porque indica que en muchos casos el virus produce poca sintomatología clínica, pero desde el punto de vista de salud pública es una mala noticia porque el sistema sanitario no los controla y estos casos también generan cadenas de transmisión. Por tanto, desde este punto de vista va a ser difícil asegurar que podemos erradicar este virus.
Entiendo. ¿Un proceso cronológico lógico podría ser, primero, encontrar fármacos que atenúen, incluso que curen la enfermedad, hasta posteriormente encontrar la definitiva vacuna?
Bueno, esto es lo que se está intentando. Se está intentando básicamente reducir la transmisión con lo que se llaman medidas no farmacológicas, lo que es el distanciamiento social, el uso de mascarillas, sobre todo el lavado de manos muy frecuente, esto es muy importante. Por tanto, la limpieza de superficies para intentar reducir la transmisión a nivel familiar, a nivel comunitario, con esto también se gana tiempo. Luego se están investigando fármacos, hay ensayos clínicos en estos momentos para poder tratar mejor a los enfermos, incluso ensayos para poder utilizarlos de forma profiláctica. Cuando se dispongan de estos también nos pueden ayudar a las medidas no farmacológicas para tener controlada la enfermedad a nivel comunitario, ganar tiempo y, como apuntábamos antes, tener la vacuna, que esto sí que sería realmente el instrumento fantástico que nos podría ayudar a controlar la enfermedad a nivel comunitario.
Termino. Soy consciente de que estoy hablando con el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, el doctor Pere Godoy, y que no estoy hablando con nadie que tenga ninguna conexión sideral o ninguna bola mágica, pero permítame la pregunta por intentar tener un hilo de esperanza. Estamos en el mes de abril. ¿Para cuándo tiene usted la sensación de que podremos progresivamente volver a nuestra vida y para cuándo podremos volver a abrazarnos o ir a un partido de fútbol o vivir la vida tal y como la conocíamos?
Hemos de reconocer que el nivel de evidencia científica para responder de forma categórica a esta pregunta es muy débil, ¿eh? Diciendo esto, creo que se puede afirmar ya en estos momentos que estamos bajando de forma lenta pero sostenida de lo que ha sido el nivel de transmisión más alta y a pesar de que se han reanudado ya cierta parte de las actividades laborales y han aumentado los contactos personales, hemos de pensar que si somos disciplinados y mantenemos las normas de distanciamiento social, de lavado de manos, como apuntábamos antes, limpieza de superficies, hacemos todo esto correctamente, la transmisión irá bajando durante todo el mes de abril. En el mes de mayo podemos tener una situación bastante más óptima, pero hemos de reconocer que el nivel de transmisión todavía será importante como para ser prudentes, no abrir todavía escuelas, no activar lo que es la educación presencial, persistir en lo que es la educación a distancia para evitar que el virus entre en las aulas y que de ahí se propague de forma rápida a las familias. Por lo tanto, yo creo que en el mes de mayo la sociedad puede empezar a plantearse el reactivar las actividades económicas, que yo creo que esto, la economía del país seguramente lo va a requerir, pero todo lo que son aglomeraciones, conciertos, mítines políticos, acontecimientos deportivos y, como apuntábamos antes, la educación presencial, vamos a tener que seguramente esperar a entrar al verano para replantearnos volver a esta vida social. Y, en definitiva, esto nos va a costar unos cuantos meses. Lo superaremos con toda seguridad. Tendremos novedades respecto a aspectos como las vacunas que nos ayudarán, pero mientras tanto tenemos que ser pacientes, cumplir de forma disciplinada con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y entre todos jugar un papel de cohesión para superar este momento complicado.
Sin ninguna intencionalidad política, créame cuando se lo digo, ¿este gobierno cuenta con su opinión y con sus reflexiones?
No cuenta con nuestra opinión directa, pero sí que de forma puntual nos consultan determinados aspectos y cuando nos consultan, nosotros como sociedad científica estamos encantados de colaborar con el gobierno de España y con los gobiernos de cualquier comunidad autónoma. Por tanto, desde ese punto de vista, la Sociedad Española de Epidemiología está integrada por investigadores y también por funcionarios públicos que estamos encantados de colaborar con todas las administraciones y, por descontado, también con la salud pública de nuestro país.
Doctor, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
La única forma de poder afrontar una pandemia es conociendo el comportamiento del virus en la sociedad. Y para ello, es necesario un efectivo plan de choque.
La rapidez con la que se multiplique dependerá de diversos factores. Del periodo de incubación, del tiempo que una persona es contagiosa. A veces la gente puede ser contagiosa sin presentar síntomas. También necesitamos saber eso. Y necesitamos saber la cantidad de personas susceptibles al contagio del virus.
En España, ante la ausencia de medidas en los inicios de la pandemia, el coronavirus comenzó ganando la partida, pero ¿y ahora? ¿Realmente lo estamos haciendo bien? Los españoles estamos confinados desde hace más de un mes intentando evitar nuevos contagios y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. ¿Es eso suficiente? Y sobre todo, ¿cuándo podremos empezar a hacer una vida medianamente normal? Alguien que sabe bastante de estas cuestiones es un hombre que no es médico, no es experto en epidemias, es economista de profesión, pero su curiosidad le ha llevado a analizar informe tras informe sobre el comportamiento del coronavirus, lo que ha llevado a vaticinar con bastante acierto la conducta de esta pandemia. Él es el economista y escritor Jano García. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. La situación en España en relación al coronavirus es una de las peores del mundo porque se han antepuesto intereses políticos a intereses sanitarios. Por ejemplo, tantas veces hemos oído hablar de que no debió producirse la manifestación del 8 de marzo.
Sí, evidentemente. No es una cuestión solo de la manifestación del 8 de marzo, sino que es una cuestión que para realizar esa manifestación, porque hay algunos que dicen, hombre, le echáis la culpa a la manifestación del 8M. No. Echamos la culpa a que no se tomaron medidas para poder celebrar el 8M. Y eso quiere decir que millones de españoles seguían haciendo vida normal, llenando restaurantes, llenando teatros, el propio clásico que disputó el Real Madrid con el Barcelona. Entonces, bueno, aquí en mi ciudad, Valencia, por ejemplo, la mascleta se estuvo disparando hasta el día 10 de marzo, todos los días 50.000 personas ahí metidas. Y claro, eso pues tiene consecuencias. Y las consecuencias son pues que España sea el país que cuenta con más víctimas por millón de habitantes.
Jano, ¿realmente la gravedad de la situación era evitable o al menos se podría haber atenuado si se hubieran tomado medidas cuando la crisis sanitaria llegó a China? ¿Hoy la situación aquí sería diferente?
En cuanto cuanto a las víctimas, desde luego, y en cuanto a los infectados, también. El problema de este virus, que bueno, y ni siquiera Singapur, por ejemplo, que ha sido un país que ha tomado medidas restrictivas desde el primer momento y han intentado controlarlo todo, y la verdad es que han hecho un gran trabajo, ellos tampoco han podido evitar el lockdown, es decir, el confinamiento que nosotros estamos viviendo. Parece que esa fase, todos los países antes o después, tenemos que pasar por ella. Sin embargo, Singapur, por ejemplo, cuenta con 9 víctimas, un país de 6 millones de habitantes, pero es un 0,2% de letalidad. Nosotros estamos en el 10%, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú tuvieses anticipado, y además teníamos la suerte, entre comillas, de que Italia ya nos estaba mostrando un poco qué es lo que ocurría con el virus, pues nosotros el confinamiento no lo podías evitar, porque eso es inevitable prácticamente, y más en un país como España, 46 millones de habitantes, pero desde luego que no estaríamos viendo la cantidad de víctimas que tenemos y que desgraciadamente va a seguir aumentando durante al menos 2 semanas más.
Entiendo. ¿Qué medidas que aún no se hayan planteado consideras que sería necesario adoptar para atajar el coronavirus en España?
A ver, aquí tenemos que tener claro que no vamos a poder hacer vida normal, esa vida que todos estamos deseando hacer, si nosotros no tenemos una radiografía clara de cuánto es el porcentaje de contagiados reales que hay en España. Hay diversos informes, hay algunos que apuntan que sea el 15% de la población infectada, hay otros que apuntan al 20%. Yo, por ejemplo, me encuentro en uno de esos casos. Yo sé que he pasado la enfermedad, no sé si la sigo teniendo o no, porque yo me hice un test de forma privada en un laboratorio, he generado anticuerpos, pero yo no sé si sigo estando infectado o no. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer test masivos para casos como el mío, que, insisto, son millones de personas los que nos hemos infectado de este virus, saber cuáles somos inmunes y cuántos no. Porque así también puedes predecir un futuro rebrote, que también hay mucho miedo a que en octubre pueda volver otra ola. Si tú tienes una radiografía clara de los porcentajes y también sabes en qué zonas son donde se ha desarrollado esa inmunidad colectiva que comentaba Sir Patrick Vallance en el Reino Unido, que al principio lo tachaban de loco y ahora todo el mundo al final es la única vía, porque desgraciadamente no hay vacuna y tampoco hay una cura para este virus, entonces nosotros podemos hacer vida, entre comillas, normal. O sea, lo que es estadios de fútbol y demás, hasta pasado el verano, eso no lo vamos a ver ni de broma. Pero para eso necesitamos test masivos y este gobierno no nos está haciendo. Es que es escandaloso. Yo no entiendo cómo cuando levantemos el confinamiento después del puente de mayo, ¿cómo lo van a hacer? Porque si no tienes esa radiografía es estar completamente loco y es jugarlo todo a la suerte.
Jano, supongo que para medir esta curva se tienen en cuenta las estadísticas de infectados, pero desconocemos el número de asintomáticos y de contagiados con síntomas leves. Por tanto, las cifras que tenemos son ciertamente engañosas, ¿no?
Sí, por supuesto que lo son. Como digo, hay millones de infectados en España, pero millones. Eso no nos tiene que preocupar porque tenemos que tener en consideración que para esa inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño que llamamos, se necesita que en torno al 60-65% de la población esté infectada y supere la enfermedad y genere anticuerpos, para que luego sea una especie de barrera natural para evitar que se propague el virus. Sobre los asintomáticos, cada vez son más los informes y los estudios que apuntan que en torno al 50-60% de los infectados son asintomáticos, es decir, ni siquiera desarrollan síntomas leves. Entonces eso es tremendamente preocupante porque, claro, y sobre todo se da en gente joven. Esto lo que supone es que el que no sabe que está infectado, pues obviamente no actúa como un infectado, ¿no? Y lo que puede hacer es contagiar a su padre, a su madre, a su abuela o a su abuela, y desgraciadamente ellos sí que pueden contraer la enfermedad de forma grave. Pero es que la única solución, insisto, son test masivos para poder detectar todos esos casos. No estoy diciendo que sea necesario que hagan 46 millones de test, que son los habitantes que tenemos en España, pero la cifra tendría que estar diaria de test en torno a los 80.000. O sea que, y nosotros aquí, que no lo está publicando el gobierno español, no dice cuántos test diarios está haciendo, ellos dicen que hacen entre 15.000 y 20.000. Es un número ridículo. Entonces, a partir de ahí, nosotros, todo apunta que si este gobierno, porque también esto es complicado por el tema económico, en esa balanza entre economía y sistema sanitario, pues lo vamos a fiar a la suerte y a esperar que cuantos más hayan infectado y lo hayan pasado con síntomas leves o de forma sintomática, pues cuanto más mejor. Pero ya te digo, será jugar a la ruleta.
Claro, no sé qué es más caro, si invertir en los test o efectivamente abandonarnos a la suerte y alargar esta situación. El confinamiento le permite a uno darle muchas vueltas a la cabeza y yo pensaba el otro día, el desconocimiento real de los contagios tiene una parte positiva. Los contagios reales seguramente serán muchos más, pero la letalidad del virus entonces será menor por una cuestión de proporción. Si dividiéramos las muertes entre el total de contagiados reales, la letalidad sería menos. ¿Este proceso intelectual es razonable, en tu opinión?
Por supuesto que lo es. De hecho, tenemos que tener en cuenta que el problema de este virus, desde el principio se sabía, no es su letalidad. Su letalidad ronda el 1%. Si nosotros haciendo simplemente un escenario optimista, por ejemplo, Angelo Borrelli, que es el director de Protección Civil de Italia, que es el que da el parte todos los días, él, sin ningún tapujo, le dijo a los italianos, no es descabellado, para siendo conservador, que por cada caso detectado hay 10 casos sin detectar. Es decir, si nosotros ahora mismo cogiésemos los casos que el gobierno oficialmente recoge y lo multiplicamos por 10, veríamos que simplemente con esa multiplicación ya la letalidad se situaría por debajo del 1%. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos que somos millones los infectados, cerca de incluso 6, 7 millones, en algunos escenarios habla de 5, pero vamos, estamos en ese intervalo, veríamos que la letalidad se reduce por debajo del 1%. De hecho, los países que han gestionado muy bien esta pandemia, como es el ejemplo que ponía antes de Singapur o Corea del Sur o Japón, se acercan más a esa cifra, que es la cifra real que tiene el tema de la letalidad del virus, que nosotros, igual que los italianos, nos asustamos mucho diciendo este virus es tremendamente letal, ciertamente no lo es. Pero claro, tú necesitas tener los casos reales. Si tú solamente estás contabilizando los casos graves y que desgraciadamente España es una población muy envejecida y esto golpea muy duramente a los mayores de 70 años, pues entonces lo que te sale pues es esa letalidad.
Claro. Jano, hablemos de fechas. Hemos visto, o yo tengo la percepción de que si miramos a quienes han ido padeciendo la pandemia antes que nosotros, la epidemia antes que nosotros, ese podría ser un buen punto de referencia. Dicho esto, si aceptamos esta tesis, viendo las fechas en las que arrancó todo en Wuhan y las fechas en las que empezaron a salir del confinamiento los ciudadanos, esto nos situaría a nosotros en el entorno del entre el 20 y el 25 de mayo. ¿Esa podría ser una fecha razonable para pensar que entremos progresivamente en una vida, en fin, normalizar nuestras vidas?
Yo creo que será antes por la cuestión económica. Aquí tenemos que tener claro que una crisis económica bestial y cada mes que tú tienes la economía paralizada o semi-paralizada, como es el caso de España, produce más víctimas que el propio virus. Entonces, teniéndose en cuenta, yo creo que después del puente de mayo e incluso este 26 de abril, el gobierno obviamente hará una prórroga del estado de alarma, pero sí que podemos ver que a lo mejor por provincias que no están siendo tan afectadas ya empiezan un poco a recuperar la normalidad. También hay que tener en cuenta que eso no significa que nosotros vayamos a hacer vida normal, poder ir a restaurantes y bares, no. Simplemente podrás dar un paseo por la calle, pero tampoco podrás hacer gran cosa. Yo creo que el ejemplo de Wuhan y sobre todo de China no nos sirve, sino que más bien nos puede servir, por ejemplo, lo que ha hecho Austria o en países como, por ejemplo, los países nórdicos, Dinamarca y demás, que ellos, en Austria, de hecho, desde el 14 de abril ya se está recuperando la normalidad. No han llegado tampoco al confinamiento total y absoluto como hemos llegado en España. Pero es que también aquí juega un factor que muchas veces no lo comenta nadie y es el factor cultural. Es decir, los españoles tenemos muchísimas virtudes, pero la responsabilidad individual no es una de ellas. Mientras que, por ejemplo, en países como Dinamarca solamente ha hecho falta hacer recomendaciones, ni siquiera obligar a la gente a quedarse en sus casas y la gente lo ha cumplido, aquí ya vemos como muchos se desesperan, como muchos intentan buscar el truco de pasear al perro para así poder salir y en ese transcurso del paseo encontrarse con el amigo y quedarse charlando. En fin, esto también, por desgracia, el aspecto cultural también juega, que muchas veces no se comenta. Entonces yo creo que en España no podemos hacer levantar el confinamiento de una forma total y absoluta hasta pasado más tiempo. Aún así, creo que pasado el puente de mayo sí que podremos pues pasear en la inmensa mayoría de España e incluso que antes sí que se pueda dar en alguna provincia que no está tan afectada.
¿Tú crees que habrá aspectos de nuestra vida cotidiana que ya nunca, o al menos pasará mucho tiempo, que vuelvan a ser igual que antes de la pandemia?
Bueno, es que esto va a ser así hasta que tengamos una cura o una vacuna. Es que no hay otra. El problema es que esto de la inmunidad colectiva también hay muchos interrogantes. Hay informes que dicen que si lo comparas con otros tipos de coronavirus puede ser que tengas una inmunidad de hasta de 2 años. Luego hay casos en los cuales pues personas que han pasado el virus luego se han vuelto a reinfectar, aunque son pocos. Entonces, como todavía desconocemos muchas cosas de este virus, realmente la vida normal, sin miedos de coger aviones, trenes y demás, sin llevar ningún tipo de protección, hasta que no haya una vacuna o una cura muy efectiva, yo creo que no va a ser posible, salvo, que es lo que todos los gobiernos occidentales están fiándolo, a que la inmunidad colectiva de verdad funcione. Pero es que eso ni siquiera lo sabemos. Lo bueno, entre comillas, que nosotros vamos a ver, como países como Austria, que ya están volviendo un poco, nos podemos fijar en ver qué es lo que ocurre allí, ¿no? Para así, pues, tener un poco de ventaja.
Correcto. Esto quería preguntarte para terminar. ¿Algún país, hombre, con similitudes culturales al nuestro, algún país en el que podríamos fijarnos y cuyo ejemplo pudiéramos seguir para poner en marcha, si me permites el término, el desconfinamiento?
Es que aquí el problema está en que ejemplos a seguir con nuestra forma de actuar y nuestro día a día no tenemos. Es decir, estamos Italia, España, Grecia, quizás podría ser uno de ellos, pero Grecia también ha tomado medidas muy severas. De hecho, Grecia empezó ya tomando medidas antes que España. Que aquí nos están vendiendo que España aplicó el confinamiento antes que nadie. Grecia ya empezó a tener muchas más restricciones que España antes de que nosotros aplicásemos el confinamiento. Entonces nosotros tenemos que aceptar que nuestra conducta, nuestro día a día, nuestra forma de relacionarnos va a tener que cambiar, porque si no vamos a estar constantemente viviendo esto y no hay ningún país del mundo que pueda resistir dos confinamientos en el mismo año. O sea que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Ya sé que es difícil, que estamos acostumbrados a llevar una vida diferente a la de los países nórdicos, pero vamos a tener que copiar un poco su forma de vivir, al menos durante un tiempo.
Desde el punto de vista de la economía, si buceáramos en la Gran Depresión del 29, ¿la poscrisis de aquel tiempo podría parecerse de alguna manera a la poscrisis que aquí está por llegar?
Bueno, lo que ya está claro es que con las medidas económicas que está tomando este gobierno, nosotros vamos a sufrir más de la cuenta. Y luego también tenemos que tener en cuenta que en España el porcentaje del PIB, el turismo, representa el 13%, las exportaciones de mercancías el 24%, y si sumamos la de servicios estamos hablando del 35%, es decir, el 48% de nuestro PIB se va a ver duramente golpeado. Esto, obviamente, los países, unos lo capearán mejor, otros peor. Va a ser una crisis mundial, ya lo es, va a ser una crisis global, pero del mismo modo que esa crisis que comentabas tú, o la crisis del propio año 2008, sin ir más lejos, unos países salieron antes y otros después. Con este gobierno nosotros, desgraciadamente, sí que vamos a estar sufriéndola bastante. Las tasas de paro se van a disparar con una velocidad de vértigo. Y lo preocupante es eso, que aquí en España nosotros tenemos una economía muy orientada al sector servicios y esos servicios, esta campaña estival está perdida. O sea, no vamos a recibir los millones de turistas que recibimos todos los años. Eso se traduce también en millones de empleos que no van a ser contratados, evidentemente, porque los restaurantes, bares o chiringuitos de playa, sin ir más lejos, no van a necesitar contratar a ese personal porque no va a haber tanta gente a la que atender. Entonces, esto es un problema que el gobierno, desgraciadamente, no está tomando en consideración y es el segundo tsunami al que nos vamos a enfrentar.
¿Tienes la impresión de que puede incluso dibujarse una crisis social de, no sé, desórdenes, que suban los niveles de delincuencia? ¿Todo esto es previsible que pueda ocurrir?
Yo no es por ser alarmista ni ser pesimista, pero yo tengo clarísimo que cuando pase esto, si este gobierno sigue estando en el poder, España será la Argentina de Europa. Y la Argentina de Europa ya sabemos lo que es, un país en el cual nadie confía, en el que no hay inversión, por lo tanto no hay inversión, hay muchísimo desempleo, y lo que se tratará, y ya lo estamos viendo, ¿no? Estábamos escuchando a este gobierno hablar mucho de lo público, hablar mucho de que venga la Unión Europea, están intentando diluir su responsabilidad en terceros, y esto evidentemente es un problema que ya luego generará pues todo tipo de problemas como puede ser la propia delincuencia, inseguridad, y ya no solo inseguridad de andar por las calles tranquilamente, sino inseguridad jurídica, inseguridad económica, inseguridad a la hora de invertir, que es lo que ocurre en Argentina. Mucha gente siempre utiliza el ejemplo de Venezuela. Yo creo que es erróneo, porque Venezuela es un caso distinto, son además fuertemente dependientes del petróleo. Argentina es un ejemplo clarísimo. Argentina hace 100 años, algunos dirán, bueno, hace mucho tiempo. No, no, hace 100 años estaba entre los 5 países más ricos del mundo. A día de hoy es una absoluta ruina. Pero bueno, ya salió Irene Montero el otro día, sin ir más lejos, poniéndolo como ejemplo, Argentina, lo cual me parece demencial. O sea, que si este gobierno sigue estando en el poder, desgraciadamente los españoles que se preparen, porque vamos a ver una España completamente diferente a la que hemos conocido en las últimas décadas.
Jano, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy buenas noches. Un abrazo.
Leer noticias como esta entre tanta desgracia es un soplo de esperanza. Un equipo de investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña está inmerso en un estudio que ha logrado identificar un fármaco en fase clínica de pruebas que bloquea los efectos del coronavirus. En breve, 200 pacientes de hospitales de Australia, Alemania y Dinamarca tomarán el producto para comprobar sus efectos en el ser humano, aunque ya se han realizado pruebas en mini riñones generados en el laboratorio de Barcelona. Ha sido bautizado como APN01 y la autorización para ser probada en humanos es una señal de que hasta el momento ha dado resultados que invitan al optimismo. La profesional que está liderando este equipo de científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña es la doctora Núria Montserrat. Muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Acláreme una cosa. Decía que han realizado pruebas en mini riñones. ¿Exactamente esto qué quiere decir? ¿Por qué riñones y por qué mini riñones?
¿Por qué riñones? Porque la enfermedad de COVID-19, escuchamos continuamente que afecta las vías respiratorias, pero también afecta a otros órganos. Ahora cada vez escuchamos más que es una enfermedad en la que intervienen o se afectan diferentes órganos, entre ellos el corazón, el pulmón, como decíamos, también el riñón y los intestinos. Además, ¿por qué es así o por qué es esto debido? Es porque cuando el virus entra en nuestro organismo, utiliza una puerta de entrada que está en todos estos tejidos. En mi laboratorio en concreto, llevamos un tiempo ya trabajando en cómo hacer de manera artificial pequeños órganos, en concreto micro o mini riñones, también micro corazones o micro parches cardíacos. Debido a que teníamos esa tecnología muy puesta a punto y queríamos entender cómo el virus del coronavirus infectaba nuestras células, pensamos que podríamos utilizar estos micro riñones para ver en un primer momento cómo el virus infectaba, en este caso, el riñón.
Entiendo. Para que lo tengamos claro, lo que están investigando ustedes no es una vacuna, sino un fármaco que sanaría al paciente. ¿Esto es correcto?
Esto es correcto porque el fármaco tiene como una acción que decimos dual. Por una parte, hemos hablado de que hay una puerta que el virus utiliza para entrar en nuestras células. Esta puerta, de alguna manera, lo que hacemos con el fármaco es copiarla. Y hacemos una puerta falsa. El virus va a encontrar, cuando el fármaco está administrado, una puerta falsa. Cuando encuentre esa puerta, que será el fármaco, no va a poder seguir infectando. La puerta haría como de secuestro, secuestraría al virus. Y hemos visto en los estudios con los microriñones que este fármaco reduce hasta 5.000 veces la capacidad del virus de infectar. La otra característica por la cual decimos que este fármaco tiene una actividad dual es porque además, en estudios clínicos con pacientes con patología o con enfermedad pulmonar, se ha visto que tiene una capacidad de disminuir la inflamación, algo que ocurre también durante la enfermedad de COVID-19. Entonces, como usted bien decía, no es una vacuna, es un fármaco que tiene un gran potencial para COVID-19 por estos dos motivos. Uno, bloquearía la capacidad del virus de poder seguir infectando y dos, por su efecto protector.
Oiga, ¿en qué parte del proceso de investigación se encuentran en este momento?
Mire, pues ahora lo que estamos intentando entender también es qué ocurre una vez el virus ha infectado estos microriñones o los microcorazones que hacemos en el laboratorio. ¿Qué pasa cuando esa infección ya lleva varios días? En el primer estudio que hemos realizado en esta colaboración internacional nos hemos centrado mucho en los primeros días después de la infección. Y ahora estamos intentando entender qué ocurre a días más lejanos de una primera infección y cómo este fármaco y otros compuestos podrían atenuar o bloquear esta capacidad infectiva del virus. También estamos muy centrados en otros órganos, como le comentaba, el corazón también se ve muy afectado durante la patología COVID-19 o la enfermedad COVID-19. Utilizando estos microparches cardíacos que hacemos en el laboratorio, también estamos simulando, porque al final lo que estamos haciendo es simular, ¿no?, en una placa de cultivo, qué ocurre durante la enfermedad de COVID-19.
Eso significa, sin duda alguna, tiempo. ¿Ustedes ya han recibido la autorización para probar el fármaco en 200 pacientes? ¿Esta parte del proceso supone algún tipo de riesgo para esas personas?
No, y me alegra mucho que haga esta pregunta, porque cualquier fármaco, independientemente de que ahora estemos en una situación de emergencia y parece que las cosas van más rápidas, En el caso de lo que sería la ciencia en el laboratorio, puede ser que sí, que estemos yendo muy rápido porque estamos aunando muchas fuerzas. Todo lo que serían las fases clínicas, las fases regulatorias que una medicina nueva tiene que seguir, eso lo estipulan las agencias reguladoras. Entonces, este fármaco ya se había testado o ya se había probado en pacientes y en población sana. Es decir, para este primer ensayo hubo una fase que se llama fase 1, en la que se probó este fármaco en 89 voluntarios sanos. Por eso ahora este fármaco ya se está administrando en 200 pacientes que tienen la enfermedad COVID-19. Esta fase 2, que se llama fase 2, es para ver la eficacia del fármaco en un contexto de COVID-19. La fase 2 va a concluir en varias semanas y de cara a verano, a mediados, finales de junio, sabremos cómo ha ido el fármaco a nivel de eficacia para bloquear COVID-19 en estos 200 pacientes.
Oiga, es muy arriesgado contestar a la pregunta de en esta fase 2, ¿qué primeras impresiones están teniendo?
Es muy prematuro, no arriesgado, porque como empezó hace apenas unos días, no puedo contestar a esta pregunta. De hecho, no puedo saber si el fármaco va a ser el fármaco definitivo, ni creemos que vaya a ser el fármaco único o el fármaco definitivo que podamos ver ante COVID-19. Lo que sí que podemos ver hasta ahora es que el fármaco está actuando, como le comentaba, sobre la puerta de entrada del virus. Esta es una estrategia como podrían ser, como usted bien comentaba, las vacunas, que actuarían de otra manera, de una manera preventiva y a más largo plazo, y este fármaco lo que sería efectivo, si es que todo funcionase y fuera perfectamente bien, sería para intentar bloquear y disminuir la capacidad del virus una vez ha entrado en nuestro organismo.
Entiendo. Doctora, usted lidera al equipo de científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña en esta investigación, pero sorprendentemente, al menos me sorprende a mí, que ningún hospital español va a participar en el ensayo clínico. Se va a desarrollar en Australia, Alemania, Dinamarca. ¿A qué se debe la ausencia de hospitales de España?
No, mire, esto ha sido como cada cosa que estamos escuchando, afortunadamente, por otra parte, en investigación en COVID-19, es fruto de una colaboración que ha surgido hace muy poco tiempo, surgió en febrero. Los investigadores que estaban trabajando en este proyecto en Suecia no tenían un cultivo celular o no tenían un modelo para probar el efecto del fármaco. Ahí fue cuando nos pusimos en contacto y pusimos a disposición de la colaboración nuestro modelo, estuvimos hablando y hemos realizado todo ese trabajo en colaboración con ellos. Las fases que comentábamos, clínicas, vienen pautadas de hace más tiempo del que estamos nosotros colaborando. Entonces, esta fase 2 se va a realizar, como usted decía, no en Australia, en Austria, en Alemania y en Dinamarca. Estamos actualmente hablando para ver si todo fuera bien, ¿no? Pues que en la fase 3-4 el fármaco pudiera de alguna manera también llegar a suelo español.
Correcto. Dos para terminar. A raíz de una respuesta que me ha dado, hay un pensamiento que me golpea, me presiona en la cabeza y me gustaría que me liberara de esa presión. Dice que este fármaco, si fuera un éxito, lo que pretende es bloquear, impedir que el virus entre. ¿Eso no se parece en gran medida a lo que hace una vacuna?
La vacuna lo que haría sería que en ausencia del virus, como estaríamos en este momento ahora, ¿no? Nos tendríamos una capacidad de generar unos anticuerpos por si el virus está otra vez en el ambiente, poder luchar contra él. El medicamento actuaría o lo administraríamos, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos casos todavía activos de COVID-19. Vamos a actuar con este fármaco durante las fases, ¿no? Como ahora en esta pandemia. No se administraría, tiene un efecto a corto plazo para la infección. La vacuna la administraríamos en el momento óptimo, es decir, en el momento en el que la vacuna estuviera disponible, y evitaríamos que en cualquier momento tuviéramos infección debido a este virus. Estaríamos protegidos. Las vacunas pues tienen efectividad durante 2, 3, 4 años, ¿no? Y tenemos que ir poniendo repeticiones de esas vacunas para que el cuerpo siga teniendo esta memoria si el virus vuelve a entrar en tu organismo. Este medicamento actúa como un fármaco, es una medicina que actuaría en el momento en el que uno está enfermo, ¿no? Como si uno tuviera pues una gripe, ¿no? Y tuviera que tomarse esta medicación.
Termino con esta pregunta. En este momento están en fase clínica de pruebas. Sabemos que para que un medicamento se pueda poner en el mercado es necesario un largo proceso de ensayos. ¿El hecho de que sea tan urgente frenar esta pandemia podría acelerar ese proceso médico burocrático? ¿Se podrían acortar las fechas? Las autoridades, no digo que sean más laxas, que sean menos estrictas, pero sí evitar mucho proceso burocrático. ¿Esto es razonable pensarlo?
Mire, yo soy bióloga, trabajo en un laboratorio de investigación básica, tengo mi propio laboratorio de investigación básica, no trabajo en estas en lo que sería pues la parte de regulatoria o la parte que llevaría en este caso, por ejemplo, en España aquí la Agencia Española del Medicamento, etcétera. Mi opinión personal es que las fases no se van a poder acelerar. Esa laxitud que a veces se ha planteado en algunas cosas, yo creo que, ante todo, los estudios clínicos son muy rigurosos. Y me sorprendería mucho que se pudiera adelantar, ¿no? Un ensayo clínico tiene diferentes fases y las fases lo que hacen es, dentro de cada fase hay lo que se llama el punto final, ¿no? El punto en el que empieza la fase 2, por ejemplo, ahora, y esta fase va a concluir. Estas fases están normalmente pues revisadas y evaluadas por comités expertos. Yo no creo que para este caso ni para otros muchos vayamos a ver una laxitud o más permisividad, justamente porque estamos en una situación que es muy grave y en la que tenemos que ser muy cautos, muy vigilantes y tenemos que hacer cosas que estén muy bien hechas. Entonces yo confío mucho en las agencias reguladoras, sobre todo la española, que es con la que hemos tenido más oportunidad de interaccionar, no en este proyecto, sino para otras cosas, y yo creo que vamos a ver que las cosas se hacen pues de una manera bastante consensuada y una manera bastante prudente.
Doctora Nuria Montserrat, muchísima suerte con ese fármaco. Ojalá que pronto pueda llamarla para felicitarla y para que todos nos felicitemos. Gracias, ha sido muy amable. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches.
Año 2015. Bill Gates, cofundador de Microsoft.
There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or...
Sin necesidad de pánico. No tenemos que esconder latas de espaguetis ni meternos en los sótanos. Pero sí tenemos que actuar ya, porque el tiempo corre. Si hay algo positivo que puede derivarse del ébola, es que pudo servir de alarma temprana, de despertador, para que nos alistemos. Si empezamos ahora, tal vez estemos preparados para la próxima pandemia.
Este es el exhaustivo informe que te hemos querido preparar para que pudieras cotejar desde muchos puntos de vista esta realidad que estamos viviendo. Nos encontramos la próxima semana. Cuídate, cuídanos. Suerte. Hasta la semana que viene.
Que me ayudó a subir más peldaños. Todo va cambiando, el gobierno y la gente. Ciudades de paso y bocas que mienten. Cuando dicen que viven, cuando dicen que sienten. Amor mío, abrígame, que esta noche ha refrescado. Otro año pasó ya y sigo queriéndote tanto. Estas manos ya no son fuertes ni tampoco tersas. Amor mío, abrígame. Vuelve a ser mi primavera. Así debe ser, si ya no vuelvo, intenso y fuerte cada momento. La sonrisa que aguantas no tendrá más comienzo, no te cortes las alas. No matemos el tiempo, si acaso algún día me hago vieja contigo, tendré fotos pa' ver lo bonita que he sido. Amor mío, abrígame, que está... noche ha reflejado. Otro año pasó ya y sigo queriéndote tanto. Estas manos ya no son fuertes ni tampoco tersas. Amor mío, mírame, vuelve a ser mi primavera. Amor mío, abrígame, que esta noche ha refrescado. Otro año pasó ya y sigo queriéndote tanto. Estas manos ya no son fuertes mías.